Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el conflicto en la frontera entre Ucrania y Rusia tras el anuncio hecho por el presidente Vladimir Putin reconociendo la independencia de las repúblicas Donetsk y Lugansk.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos a Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, analista internacional, escritor y periodista.
También hablamos con Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela, geógrafo y analista especializado en temas de geopolítica.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El presidente Vladimir Putin tomó la decisión de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk de Ucrania tras la reunión del Consejo de Seguridad ruso.
¿Y cuánto tiempo puede durar esa tragedia? ¿Y cuánto tiempo se puede tolerar la situación? Rusia hizo todo lo posible para preservar la integridad de Ucrania. Todos esos años luchaba a través de la ONU y el Consejo de Seguridad consolidó en 2015 las normas para regular la situación en Ucrania. Se cambian los presidentes y los diputados, pero lo importante no cambia en Kiev. Es un producto del golpe de Estado de 2014 y los que eligieron el camino sangriento y de violación no reconocen ninguna otra salida de la situación en Donbass, solo la militar. Y en este contexto yo considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
El mandatario subrayó que la situación en la región de Donbass es crítica y solicitó al Parlamento ratificar todos los documentos necesarios para reconocer la independencia de las repúblicas.
Y afirmó que el gobierno de Kiev declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto y no está interesado en una solución pacífica.
Se refiere a los acuerdos de 2014 y 2015 que intentaron buscar una solución negociada dando una autonomía a las repúblicas rebeldes, pero que nunca fueron llevados a la práctica por Ucrania.
Ante la decisión rusa, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones y el gobierno de Joe Biden la consideró una violación a la independencia de Ucrania, mientras que la OTAN y la ONU también la condenaron.
Para entender qué perspectivas se abren en el marco de esta escalada de tensión, en Telescopio entrevistamos a Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, analista internacional, escritor y periodista.
El entrevistado. Atilio Borón, bienvenido a Telescopio, gracias por atendernos.
Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, evidentemente el foco de la atención informativa está puesto en Rusia, está puesto en Ucrania y evidentemente en este conflicto que en el día de ayer, en las últimas horas, ha tenido novedades importantes después del pronunciamiento del presidente Vladimir Putin en referencia al reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. ¿Cómo impacta, cómo hay que leer esta decisión en este momento del conflicto, Atilio?
Bueno, creo que eso es una reafirmación. Putin está hablando muy en serio. No se ha metido en Ucrania. Lo ha hecho, sí, en dos repúblicas. Se viene luchando por la separación de Ucrania desde hace por lo menos 7 u 8 años. El reconocimiento que se ha producido ahora, de alguna manera, viene a confirmar la voluntad de avanzar en la defensa de dos repúblicas que habían sido profundamente atacadas por el régimen de Kiev, ¿verdad? No hay que olvidar eso, es decir, si bien se había firmado un armisticio, pero el gobierno de Ucrania realmente lo violó de manera sistemática, y esto reafirma, bueno, la voluntad de Putin de no ceder absolutamente nada, un centímetro, a las pretensiones occidentales. Las reacciones hasta ahora han sido de un coro de críticas de todo tipo, pero ese mismo coro estuvo ausente cuando Estados Unidos destruyó Yugoslavia, bombardeó Yugoslavia e inventó 7 estados completamente distintos, todos los cuales fueron de inmediato reconocidos. Lo cual plantea, bueno, ¿por qué en un caso, en el caso de la ex Yugoslavia, el reconocimiento fue visto como una obra de respeto y sumisión a los principios del derecho internacional, y por qué cuando lo hace Putin con estas dos nuevas repúblicas, eso significa, ¿verdad?, una violación del principio y de la legalidad internacional, como es evidente de que hay un doble estándar, una doble vara, y que en la crítica, las protestas de los países europeos y de Estados Unidos no tienen mucho fundamento jurídico.
Esto que tú estás planteando, Atilio, me abre la oportunidad para hablar de un tema que es bien interesante y que tiene que ver con la campaña mediática en particular de Occidente en contra de Rusia y lo que han sido los movimientos de este último tiempo, léase la OTAN o el propio Estados Unidos liderando la OTAN en esa campaña mediática y también belicista, ¿no? Con tropas, con armamento, etcétera, etcétera, en esa zona. ¿Qué se puede esperar de ahora en adelante? Porque si uno mira la gran prensa de Occidente, lo primero que ve es que esto lo único que hace es como intentar apagar un incendio con nafta y que lo único que hace es elevar la tensión en la escalada. ¿Qué se puede esperar?
Mira, Estados Unidos y los gobiernos sumisos de Europa Occidental estaban deseosos de que hubiera guerra en Ucrania y de que Putin invadiera Ucrania. De hecho, no lo ha hecho hasta ahora. El reconocimiento de esas repúblicas que ya estaban separadas, ¿verdad?, de Ucrania, significa que la trampa que le tendió Occidente a Putin es una trampa que no ha funcionado. Evidentemente, todo esto acá, lo que está en juego acá, en el fondo, es China, ¿verdad?, porque toda esta beligerancia en contra de Rusia está encaminada a debilitar al gran aliado que tiene China en la arena internacional, y ese aliado es Rusia. Entonces, me parece a mí que hay que tener en cuenta ese detalle y que toda la propaganda fenomenal que hay, masiva, uniforme, monolítica, monótona en todo Occidente, ¿verdad?, no hace sino responder a este esquema planteado por los Estados Unidos con la colaboración de los europeos, pero que yo personalmente creo que no va a prosperar, en el sentido de que difícilmente, creo, tal vez me equivoco, porque esto es una conjetura, habría que estar, digamos, en el terreno y habría que estar también en la cabeza de Putin y Biden para hacer esta afirmación, pero me da la impresión de que, más allá de sanciones económicas, diplomáticas, etcétera, no veo yo a los países de Occidente, sobre todo a los europeos, dispuestos a poner tropas en el terreno y a salir a guerrear en Ucrania, porque saben muy bien que esto significaría un rebote, ¿no es cierto?, un efecto boomerang sobre ellos que sería devastador. Tan solo, para ponerte un ejemplo, 5, 6, 7 millones de refugiados que huirían hacia las grandes capitales occidentales, que ya tienen muchos problemas con la extrema derecha, el racismo y el fascismo que se ha apoderado de la opinión pública o de una parte importante de la opinión pública de esos países. Entonces, no me parece que estén dispuestos ellos a correr de nuevo ese riesgo, aunque son gobiernos que, para utilizar la expresión de Putin ayer, son marionetas de Estados Unidos sin la menor duda, ¿verdad? Con algunas excepciones, algunos gobiernos que están tratando de buscar una vía intermedia, como por ejemplo Francia o Alemania, pero el gobierno británico simplemente es un peón de Washington y hará lo que Washington le diga.
Atilio, lo mencionabas en el arranque de esta entrevista, más allá del gran título vinculado al reconocimiento de estas dos repúblicas populares, y tiene que ver con la orden del presidente de Rusia vinculado a, bueno, que militares rusos asuman funciones de mantenimiento de paz en los territorios de estas dos repúblicas. Recordemos también que se habían firmado ya acuerdos de ayuda mutua con las dos regiones. Para que se pueda entender un poco más qué implican estas decisiones, ¿no?, en el marco de ese anuncio que hacía el presidente también.
Mira, yo creo que lo que implican claramente es que esas dos repúblicas separatistas van a tener el apoyo necesario para evitar ser aplastadas por la OTAN. La OTAN, que ha sido definida por algunos analistas como la mayor organización criminal del mundo, teniendo en cuenta sus antecedentes, su récord, los crímenes que ha cometido, empezando por Estados Unidos, que como vos decís muy bien, y yo te cito el New York Times cuando hace ya unos años, dijo que el nervio y el músculo de la OTAN es el Pentágono. O sea, esto de que es un organismo de seguridad europea, la verdad que es una especie de cuentito para inocentes, ¿no es cierto? En realidad, la OTAN es una extensión del poder de los Estados Unidos en Europa. Europa siendo un aliado clave en el esquema de dominación mundial que tiene Estados Unidos. Y por eso es que ellos pelean con tanto ardor, ¿no es cierto?, para mantener una posición en Europa. Pensá vos la cantidad de bases militares que provienen de la Segunda Guerra Mundial, de bases militares de Estados Unidos que todavía están en Europa. El Pacto de Varsovia se disolvió hace más de 30 años y sin embargo la OTAN sigue estando ahí. No solo está ahí, sino que la OTAN avanzó hacia el este hasta llegar totalmente a las fronteras rusas, salvo en Bielorrusia y en Ucrania. Y por supuesto Putin tenía que decir un hasta aquí, porque sería como algo así como que instalar una base misilística rusa, por ejemplo en Tijuana, a 10 kilómetros de San Diego. Digo, es inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y sin embargo se quiere tornar aceptable la idea de una Rusia incapaz de defenderse, porque en las condiciones actuales, ¿verdad?, si Ucrania se incorpora a la OTAN y la OTAN instala bases de lanzamiento de misiles en Ucrania, esos misiles llegan a Moscú y San Petersburgo entre 5 y 7 minutos. O sea, una amenaza que Estados Unidos jamás toleraría, que hubiera un emplazamiento militar de China o de Rusia con capacidad de lanzar misiles a 7 minutos de distancia de Nueva York, de Washington, de San Francisco, de Los Ángeles o de cualquier otra ciudad.
Atilio, aprovechando estos minutos que nos quedan, quiero centrarme también en lo que fue el contenido de las palabras del presidente de Rusia en el día de ayer, en lo que fueron evidentemente mensajes bastante claros, no solamente por el lado de los anuncios, sino cuestiones vinculadas también a la propia historia, ¿no? El propio Putin señaló que Ucrania no es solo un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual, decía el presidente de Rusia. ¿Qué te pareció ese discurso? ¿Qué te pareció el mensaje que dio el presidente? Tengo entendido que vos inclusive en las horas previas a esta entrevista te focalizaste bastante, ¿no?, en justamente en lo que fue el contenido global ese mensaje del presidente de Rusia.
Sí, me pareció muy interesante la referencia histórica, porque él habla de la paz de Brest, ¿no es cierto?, que tuvieron que firmar los bolcheviques en 1918-1919, una paz en la cual la joven República Soviética tuvo que ceder parte de sus territorios a otros países. Y eso, digamos, como él dice, no podemos deshacer la historia que ya fue, pero las consecuencias se viven hoy. De hecho, las fronteras de Ucrania hoy son en gran medida fronteras que fueron concebidas en el contexto de esa situación tan peculiar, en donde, hay que recordar, la República Soviética en ese momento estaba invadida por casi una veintena de ejércitos europeos. Y entonces firmaron prácticamente cualquier cosa, no tenían más remedio. Y entre ellos, de repente, que estas dos repúblicas populares separatistas de la zona este, ¿no es cierto?, de Ucrania, que pertenecían al Imperio Ruso, pasaron artificialmente a Ucrania. Por eso Putin dice, bueno, que el gran arquitecto de Ucrania fue Lenin. Lo hizo bajo las condiciones especiales de una situación de un desplome militar producido por el la Primera Guerra Mundial.
Atilio, estoy llegando al final, pero una pregunta que no puedo dejar de hacer. Hace un rato hablábamos, ¿no?, de lo que tú mismo mencionabas como el coro de Occidente, ¿no?, en respuesta a lo que fueron los anuncios del presidente Putin, el rechazo de Estados Unidos, esperable, de la OTAN ni que hablar, también las Naciones Unidas. De hecho, Estados Unidos ya adelantó que va a adoptar sanciones contra Rusia. ¿Qué costo puede tener esto en el marco de la situación en la que estamos en este momento?
Mira, Rusia es una economía que ha venido sufriendo sanciones de Occidente, de los hipócritas de Occidente, ¿verdad? Porque sancionan por una cuestión geopolítica y nada más que eso. Va a tener consecuencias muy, muy duras, pero yo diría que las mayores consecuencias las van a pagar los europeos y principalmente Ucrania, pero también las va a pagar el resto de Europa, porque no nos olvidemos que pese a las agresiones que sufre Rusia, Rusia jamás le negó el gas que permite la calefacción de los hogares y el funcionamiento de las industrias en buena parte de los países, sobre los países fronterizos. Es decir, el gas que circula en Suecia es gas ruso. El gas que mueve la industria alemana en un 38% es gas ruso. Entonces, si hay tantas sanciones en contra de Rusia, creo que Putin, que es un tipo muy cerebral, porque podrá decirse cualquier cosa de él, menos de que es un hombre impetuoso que no piensa lo que hace. Él piensa muy, muy bien. Bueno, yo creo que esas sanciones van a tener una represalia de parte de Rusia, y esa represalia va a sentirse económicamente muy fuerte en Europa e inclusive en Estados Unidos. Yo creo que el efecto va a ser muy grande, porque Rusia tiene un mercado muy grande, es un mercado aprovechado por muchas empresas americanas, y probablemente eso ya no podrá funcionar, y eso actuará en perjuicio de las propias empresas de los Estados Unidos. Habrá que ver. De todas maneras, como decía Walter Martínez, el tan apreciado conductor y analista internacional, estamos en medio de acontecimientos en pleno desarrollo y es muy difícil ver para qué lado las cosas van a ir estabilizándose.
Atilio Borón, el agradecimiento de siempre por estos minutos en Telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A tus órdenes, muchas gracias. Un gran saludo a la audiencia de Telescopio. Chao, chao.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
¿Cómo se está leyendo desde América Latina este momento del conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania?
Lo conversamos en Telescopio con Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela, geógrafo y analista especializado en temas de geopolítica.
El invitado.
Hernán Zamora, bienvenido a Telescopio. Gracias por atendernos.
Gracias a ti por invitarnos, Mario. Todo de maravilla en estos tiempos acá en nuestra América Latina, de mundos convulsos y movidos.
Hernán, lo que nos convoca hoy tiene que ver con la mirada puesta en Rusia, en Ucrania, en este conflicto, en lo que han sido los anuncios del presidente Vladimir Putin en las últimas horas, pero también en este caso y contigo una visión latinoamericana, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí, y particularmente conocer de primera mano el posicionamiento que están teniendo algunos gobiernos de la región. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo se está parando Venezuela ante estos anuncios importantes que surgieron desde Rusia en las últimas horas y que evidentemente tienen que ver con este conflicto?
Mira, esta situación que se está dando en la cuenca del Donbass, además una cuenca tan importante desde el punto de vista industrial y energético, es el resultado de, digamos, por parte de la OTAN, una estrategia de ampliar sus espacios. Y obviamente Rusia no quiere tener, digamos, a su adversario militar en la puerta de la casa, en este caso en la frontera. Por eso el reconocimiento de estas dos repúblicas responde a una movida, a una jugada de carácter geoestratégico en función de Rusia garantizar su propia seguridad. Ya todo lo que queda después de eso es pura narrativa, en función de los diferentes puntos de vista que hay con respecto a la validez o no de eso. Ahora bien, para nosotros en América Latina, ¿eso qué significa? digamos, es un reflejo de ese juego, de ese gran juego global, donde los hegemones tradicionales y los nuevos hegemones, en un ejercicio de posicionamiento, buscan abarcar nuevos mercados. Entonces, por ejemplo, la misma posición que está teniendo en este caso el denominado mundo civilizado, el mundo libre, que todavía incluso utiliza esa retórica tan propia de los años 60, no valida la independencia de estos dos territorios, pero por ejemplo no aceptan, tampoco en el caso de los Estados Unidos, que Venezuela o Cuba o Nicaragua o Colombia o incluso Argentina tenga relaciones, por ejemplo, con Rusia, porque es un tema de en mis fronteras, en mis territorios, en mis áreas de control, no quiero que haya nadie que no sea yo. Es básicamente la decodificación de esa narrativa hegemónica. En el caso nuestro, obviamente Venezuela ha sido muy prudente, aunque entendiendo que su principal aliado, que uno de sus principales aliados estratégicos es Rusia, asumimos que Venezuela se plegará a Rusia, pero no hará manifestaciones públicas con respecto a eso. Fíjate que, por ejemplo, China ha tratado de mantener una situación bien particular con respecto a eso, una posición muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que implique separación, separatismo, China no la puede validar porque ellos están por el tema de la recuperación de Taiwán y Hong Kong. Entonces, ahí hay unas nuevas retóricas, digamos, diplomáticas a nivel de los hegemones muy interesantes. Obviamente, para nosotros en América Latina, implica o puede implicar, digamos, una vuelta de tuerca por parte de los Estados Unidos hacia los países que tienen relaciones, digamos, de carácter estratégico con Rusia, como es el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, Venezuela. Fíjate que con Colombia, que había unos importantes acercamientos, de repente, pum, les han llamado la atención y buscaron un texto con respecto a que desde Venezuela estaban los asesores rusos metidos en la frontera para generar, digamos, distanciamientos entre Rusia y Bogotá.
Hernán Zamora, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con Telescopio, este punto de vista al respecto de la mirada latinoamericana de este conflicto. Y si te parece, te volvemos a convocar en cualquier momento, ¿eh?
Claro, cuando quiera. Acá estamos a la orden para compartir lo que hemos ido aprendiendo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esto se precipita por el empecinamiento de Occidente de negarle a Rusia el derecho a tener una seguridad y que no va a ser objeto de ataques. De todas maneras, no te olvides que desde Polonia los famosos misiles de la OTAN llegarían a Moscú en 15 minutos. O sea, no es que la única amenaza es Ucrania. Hay otras amenazas muy importantes, pero bueno, la de Ucrania es la decisiva, es la puñalada final, y por eso la respuesta tan dura de Putin, que además cuenta con una gran aprobación de la población de Rusia, ¿no es cierto?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.